Le damos la bienvenida. Aquí no tenemos que hacer sustituciones porque no somos los ponentes o estamos todos correctamente los titulares, ¿no? En todos los grupos políticos. Le damos la bienvenida a doña María Eugenia Rodríguez Palop, jurista, profesora, investigadora, ensayista, articulista, militante feminista, ecologista, especialista en derechos humanos. Titular de Filosofía de Derecho en la Universidad Carlos III, ha dado clases en la Pontificia Comillas, en universidades fuera de España, en Bogotá, docente y ponente en diferentes países de Latinoamérica, México, El Salvador, Chile y también en Europa, Reino Unido, Bélgica. Ha publicado libros, coautoría y monografías, numerosos artículos y trabajos, así como que ha prestado asesoría técnica a distintos ejecutivos autonómicos y también en el Congreso de los Diputados, junto con el grupo parlamentario Unidos Podemos. Unidos Podemos, es que tengo el lío de todos en todos los sitios y me despisto. En definitiva, un currículum muy amplio y eurodiputada, propuesta para comparecer en esta comisión por Sí Podemos Canarias y, como digo, le damos la bienvenida y le agradecemos la invitación. Tiene la palabra en una primera parte por tiempo de 25 minutos.
Ahí va. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por haberme invitado y especialmente pues muchas gracias al grupo parlamentario del que procede la invitación. En principio se me dijo que viniera a hablar de las temáticas que yo trabajo específicamente en la Unión Europea. Formo parte de tres comisiones en el Parlamento: la Comisión de Igualdad, FAM, que es donde soy vicepresidenta primera, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Agricultura, que afecta a todo el sector primario. Vine, por tanto, a Tenerife, a las Islas Canarias, fundamentalmente a esta comparecencia para hablar de estos temas. Pero, pues he sido testigo de la cuestión migratoria que se ha vivido acá. Renuncié a venir a una misión en la que sí vinieron algunos compañeros europarlamentarios la semana pasada y iré a Gran Canaria en breve para reunirme con algunas organizaciones sociales y hablar con ellas en relación a la cuestión migratoria. Así que no quería pasar de largo por un tema que es esencial en términos generales, que afectan a derechos humanos de manera muy específica, que, como ha dicho la señora presidenta, es mi especialidad y que además hoy pues es una cuestión esencial para Canarias. Como saben ustedes, el pacto migratorio se presentó en septiembre de este año y nosotras valoramos ese pacto de manera negativa, en términos generales, aunque tiene algunos aciertos, pero pocos. Básicamente supone un retroceso respecto de lo que se acordó en la llamada crisis de refugiados de 2015, porque no reconoce cuotas ni obligaciones de reubicación. Únicamente plantea una especie de equilibrio, dice von der Leyen, nuestra presidenta, de la Comisión, una especie de equilibrio razonable, dice ella, entre responsabilidad y solidaridad. Equilibrio que a nosotros no nos parece muy equilibrado, porque todo lo que se refiere a la responsabilidad y, por tanto, recae sobre los países de entrada de los migrantes a la Unión Europea, fundamentalmente España, Italia, Grecia y Malta, está perfectamente definido, mientras que la solidaridad, que recaería eventualmente sobre los países de destino, no se define de una manera clara, se define más bien de forma laxa y muy fluida. Los países de entrada tienen toda la responsabilidad, como ya la tenían en el reglamento de Dublín, a pesar de que supuestamente ese reglamento pues ha pasado a la historia, pero sin embargo no ha pasado a la historia el hecho de que toda la responsabilidad, insisto, recae sobre las puertas de entrada, ¿no? Mientras que los países de destino, su solidaridad consiste en ofrecer los llamados partenariados de retorno, que significa que bueno, hay posibilidades de solicitarles ayuda para retornar a las personas que no son objeto o que no podrían ser objeto de protección internacional. Se dice que esa ayuda, esas partenariedades de retorno, se plantean durante 8 meses y si ese país que nos ayuda, que es solidario, no consigue hacer retornar a esas personas en 8 meses, las tiene que reubicar. Lo cierto es que el pacto migratorio sigue orientado un poco en la misma línea en la que venía orientada la política migratoria anterior. Retornos, externalizaciones de fronteras a través de países gendarmes. Teníamos el acuerdo de Unión Europea-Turquía, que ha sido un rotundo fracaso, y tenemos otros acuerdos bilaterales, como puede ser el de Marruecos, Senegal o Mauritania, que ha articulado España también bueno, pues con este objetivo, ¿no?, de externalizar fronteras. Y además consideramos que los procedimientos que se establecen en ese pacto migratorio no ofrecen suficientes garantías para respetar los derechos de las personas migrantes, que no son otros sino que se evalúe caso a caso y de forma individualizada su situación para saber en qué casos hay que retornar y en qué casos son personas que tienen derecho al asilo y al refugio. Y consideramos que no se contempla el principio de devolución, digamos que se viola el principio de devolución cuando los procedimientos que se establecen son excesivamente rápidos. También consideramos que puede haber una violación de derechos humanos cuando se usa de manera excesiva la detención y, además, el pacto migratorio plantea un prejuicio en detrimento de ciertas nacionalidades, dado que se presume que las personas procedentes de países donde las solicitudes positivas no superen el 25% son personas que en realidad son migrantes económicos y, por tanto, tienen que ser retornadas. Bueno, en el pacto migratorio tampoco se establece un sistema de búsqueda y rescate satisfactorio, porque no está ni coordinado ni financiado. A nosotros nos hubiera gustado pues que se garantizara un desembarco seguro y una reubicación obligatoria y que se generara una agencia de salvamento marítimo pública, bueno, al menos parecida a la que hay en España, pero no es el caso. Más bien se ha echado mano de Frontex, que en realidad pues es una guardia costera a la que se ha incrementado en 10.000 oficiales, digamos, y que a partir del 1 de enero de 2021 pues empezará a supuestamente auxiliar a los países que están en una situación más crítica. En fin, es verdad que se pide la no criminalización de la ayuda humanitaria en el pacto migratorio, lo que es un acierto. También se le da un tratamiento especial a menores y a las víctimas de trata, tanto de trata con fines de explotación sexual como de trata con fines de explotación laboral, y eso es un acierto, el incremento, por tanto, ahí de la red europea de tutela, pero básicamente somos críticos con el enfoque del pacto migratorio y, de hecho, la situación que se ha vivido en Canarias en estos días pues no es más que un efecto de la falta, en cierto modo, de responsabilidad y por parte de países de la Unión Europea y de coordinación dentro de la Unión Europea de una buena política migratoria que sigue estando, por decir, dentro de los pendientes que tenemos por resolver. Dicho esto, y por no consumir todo el tiempo, ese es el que me queda, ¿no? Por no consumir todo el tiempo que me queda en esta cuestión, querría detenerme en los 3 ámbitos en los que trabajo en la Unión Europea, en el Parlamento, para que se vea, bueno, explicar muy someramente, quedando después, por supuesto, a disposición de preguntas y comentarios, los avances o retrocesos que existen en cada uno de ellos. Por lo que se refiere a la Comisión de Mujeres, que a mí me interesa especialmente, no solamente por ser vicepresidenta, sino porque soy activista feminista, creo que la estrategia de igualdad que se ha planteado en la Unión Europea se puede valorar de forma muy positiva. Respecto de la violencia de género, por ejemplo, o las violencias machistas, según se quiera usar una denominación u otra, tenemos algunos problemas graves sin solucionar. Para empezar, la propia Unión Europea no ha ratificado el convenio de Estambul porque en el Consejo hay determinados países que no lo han ratificado. Básicamente son los mismos países que hoy obstaculizan la aprobación de los presupuestos y el Fondo de Reconstrucción, y casi que por las mismas razones. En realidad, pilotan de alguna manera una regresividad total de los derechos sostenidos por las mujeres, tienen una visión negacionista de la violencia de género, consideran que no existe la violencia de género, se oponen al reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos y se oponen también a la educación sexoafectiva o a la educación sexual en las escuelas. Nosotras, por supuesto, y no solo nosotras, el Parlamento, y estoy segura de que el Parlamento lo va a aprobar en el próximo pleno, que va a ser dentro de dos semanas, porque el Parlamento lleva en esta posición desde el 2016, hemos pedido permanentemente la ratificación del Convenio de Estambul, que es el único instrumento contra las violencias machistas que tenemos articulado en la Unión Europea. 33% de mujeres han sufrido en la Unión Europea violencia física y o sexual. Estos son, digamos, encuestas de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. 22% violencia de parejas y exparejas, 55% acoso sexual y 600.000 mujeres y niñas mutilación genital. A nosotros nos gustaría que, además, con el Convenio de Estambul se articulara una directiva de violencia de género donde se pudiera tratar de manera integral la violencia de género, la mutilación genital femenina, los abortos, la esterilización, el matrimonio forzado, la explotación sexual, la trata, la ciberviolencia, la pornografía vengativa y la incitación al odio en Internet. No vamos a conseguir esta directiva. Lo que vamos a conseguir, en el mejor de los casos, es que las víctimas de violencia de género se incorporen al Estatuto de la Víctima que hoy rige en la Unión Europea y que, con suerte, logremos obtener datos desagregados de violencia de género en los diferentes países de la Unión Europea e incluso una homogeneización de tipos penales. En lo que sí está clara la estrategia y en lo que sí está claro el Parlamento es la necesidad de erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. Y, precisamente, hay una directiva de trata, que ya ha sido informada en varias ocasiones, que establece un vínculo entre la prostitución y la trata. Lo que se establece en el informe que se ha llevado a cabo de la aplicación de esa directiva es que en los lugares donde la prostitución está regulada, es donde se da con más facilidad la trata. Tengo que decir que en el feminismo esto es algo discutido, pero que el Parlamento Europeo, en su mayoría, es abolicionista. En cuanto a los delitos sexuales, en línea también con lo que establece el Gobierno hoy de coalición en España, se determina la necesidad de tipificar correctamente los delitos sexuales y, sobre todo, acordar que la violación existe en la medida en que hay ausencia de consentimiento. Y en esta línea también se plantea la necesidad de, ratificar, firmar el convenio 190 de la OIT, que lo que plantea es el acoso sexual y la violencia en el trabajo. En relación a las mujeres y la economía, diría que lo más importante que se ha hecho en la Unión Europea es la directiva de conciliación, aunque hay que ir más allá de esos mínimos que establece esa directiva, y se pretende revisar los objetivos de Barcelona. Esto significa que la Unión Europea claramente opta por una inversión adecuada en servicios asistenciales y en cuidados de larga duración, algo que se ha visto claramente necesario ahora durante la pandemia, con la situación lamentable que se ha vivido en las residencias de mayores, no solo en España, sino también en otras zonas de Europa. Nosotras hemos planteado, y esperemos que se ha incorporado a la estrategia y esperemos que se supere también en el Parlamento, un pacto europeo de cuidados, precisamente para apostar por servicios públicos que sean accesibles y asequibles para todas las personas necesitadas de cuidados. En relación a mujeres y economía, me parece también interesante destacar la necesidad de una directiva de transparencia salarial, que es una promesa de la Comisión, que se va a postergar unos meses, porque evidentemente no se podrá abordar nunca la brecha salarial de género, que en España es, creo, del 14%, pero que en la Unión Europea es del 16%, si no hay transparencia salarial. Es decir, si no se puede obligar a las empresas a informar acerca de los salarios que cobran sus trabajadores y trabajadoras. Esa brecha salarial se traduce después en brecha de pensiones, que en la Unión Europea es del 37%. Hablamos de nuestras abuelas, hablamos de las abuelas de nuestros hijos, que tienen a su cargo en muchas ocasiones también a nietos y nietas y, sin embargo, viven en situaciones de enorme pobreza. Diría también, en relación a esta cuestión de la mujer y la economía, que se intenta apoyar el emprendimiento femenino y, sobre todo, la presencia de mujeres en consejos de administración y juntas directivas, que es, en el caso de consejos de administración en Europa, 7.5% y directoras ejecutivas solo el 7.7%. Sin embargo, tenemos una directiva que aborda esta cuestión parada desde 2012 en el Consejo también por parte de estos países que han hecho del antifeminismo y de la misoginia pues un elemento esencial de sus políticas estatales, ¿no? Se plantea también la feminización de la pobreza, una vez más en este marco de mujer y economía, y se hace especial subrayado en que las familias más pobres son las familias monomarentales, esto es, las mujeres que tienen a cargo a niños y están solas, niños y niñas, que son el 87% de las familias monoparentales y que están en riesgo de exclusión y en riesgo grave de pobreza. En relación a las políticas digitales, que es algo muy importante hoy en la Unión Europea, como saben, buena parte de los fondos de reconstrucción y resiliencia van a ir orientados pues a las políticas verdes y a las políticas de digitalización, se aprecia una enorme brecha digital ya en la formación de niñas y, por supuesto, en el acceso de mujeres a todo lo que es el espacio laboral del sector digital y de la inteligencia artificial. Los hombres ocupan el 3.1, digamos, veces superior espacios laborales en el sector digital sobre las mujeres y solamente hay un 22% de mujeres que trabajan en algo relacionado con la inteligencia artificial. La segregación horizontal, por tanto, o la infrarrepresentación de mujeres es bastante, bastante clara. En relación al Pacto Verde, que es otra cuestión, hemos pedido que en la acción por el clima se contemple la perspectiva de género, incluso un centro de coordinación permanente de la Unión sobre género y cambio climático, dado que son las mujeres en muchos casos las que están en primera línea de defensa de los comunes y en primera línea de defensa ambiental en España y en otros lugares. Finalmente, y termino con esta parte, la estrategia de igualdad hace enorme hincapié en la necesidad de contrarrestar el negacionismo y el retroceso que supone para las mujeres las políticas que se han implementado en Hungría y en Polonia. Como saben ustedes, en Polonia ha habido determinadas zonas declaradas libres de ideología LGTBI y se ha intentado retroceder en la ley del aborto por lo que hace al caso de malformación fetal. En el caso de Hungría, el tratamiento que reciben las personas intersexuales o transexuales pues es enormemente discriminatorio. Por lo que hace a asuntos sociales y empleo, diría que las dos cuestiones más interesantes que se están trabajando ahora es, en primer lugar, una propuesta de directiva sobre salarios mínimos. No hay todavía un umbral mínimo común de salarios para todos los Estados miembros, pero se plantea por encima del 60% del salario mediano y del 50% del salario medio. Lo que sí está claro es que la Unión Europea aquí está buscando una convergencia salarial al alza para luchar contra situaciones de trabajo indigno y salarios indebidos, es decir, para luchar por la justicia social. Esto me parece muy importante porque es un giro notable respecto de la Unión Europea que nos encontramos en el 2008 y en otros momentos más austericidas o más austeritarios. El dumping social también se intenta evitar porque se quieren garantizar condiciones mínimas idénticas o similares a todos los trabajadores y trabajadoras de la Unión. La segunda cuestión importante es mejorar las condiciones de vida de los llamados trabajadores de plataforma, que están en una situación absolutamente precarizada y, digamos, cuya categoría laboral no se sabe todavía cuál es. Básicamente se discute si son autónomos, falsos autónomos, o si son trabajadores por cuenta ajena. Y lo cierto es que están en una situación de limbo desde el punto de vista de los derechos laborales. Evidentemente, se habla de brecha salarial, también desde el ámbito del empleo, y de hecho mi aportación a la estrategia de igualdad ha sido fundamentalmente una opinión desde la Comisión de Empleo. Se plantea la necesidad de proteger a los trabajadores transfronterizos, algo que es y ha sido muy importante ahora durante la pandemia por lo que hace a temporeros y temporeras, pero que también va a ser muy, muy importante con el Brexit. Se quiere convertir a futuro el SURE, ¿no? Como saben ustedes, pues ese dinero que se ha otorgado para cubrir los ERTEs en una especie de seguro de desempleo europeo, aunque esto es una cuestión que está todavía aparcada. Y hay respecto de la transformación verde y digital, hay dos cuestiones importantes. Una es el llamado Fondo de Transición Justa, que es un dinero que se ofrece a determinadas regiones y zonas que quieren pasar o en las que se pretende pasar de sectores productivos vinculados a los combustibles fósiles a sectores productivos limpios. Se les da, por tanto, una ayuda desde el punto de vista económico. En España hay algunas regiones que se van a ver favorecidas por esto. Y, en segundo lugar, por lo que hace a la cuestión digital, hay un plan de acción de educación digital que se quiere implementar en los próximos 7 años. Y la agenda de capacidad europea, hay una agenda de capacidad europea orientada a objetivos cuantitativos en términos de capacitación y además de reciclaje profesional. Es decir, nos va la vida, digamos, en la necesidad de digitalizar a nuestros niños y nuestras niñas y de digitalizar también la administración. Finalmente, importante también, la muy esperada directiva europea sobre comités de empresa, donde se pretende estimular la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Termino, voy a toda velocidad, la verdad, pero bueno, después me detengo en lo que sea. Termino con la cuestión del sector primario. Se ha votado, como saben ustedes, 3 reglamentos de la PAC en el Parlamento, pues hace poco, aún están en fase de negociación. La PAC ha cambiado muchísimo. La PAC no es nada continuista. En algunas cosas ha mejorado, en muchas ha empeorado o en otras, sobre todo en otras, diríamos, ha sido insuficiente o se ha quedado corta. Mi valoración, y lo hemos trabajado muy a fondo, es que ha habido pasos adelante sustanciales, pero se ha quedado corta por lo que hace tanto la cuestión verde, dado que no se han incorporado la llamada estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad, que son estrategias muy importantes de las que, si quieren, después hablamos en la Unión Europea. Y, además, se ha quedado corta porque no ha sido suficientemente redistributiva ni equitativa. El llamado capping, que es, para quien no esté un poco familiarizado con estas cosas, el margen que se establece para empezar a ir dejando de percibir ayudas de la PAC. Nosotros queríamos que fuera entre 40.000 y 60.000 euros de ganancia y ahora se ha establecido entre 60.000 y 100.000 euros. Me explico. Esto significa que personas que ingresan 100.000 euros van a seguir recibiendo dinero de la PAC. Para nosotros eso era como decir no hay capping, porque entre 60.000 y 100.000 euros hay solamente un 2% de productores. Diría, además, es insuficientemente verde porque los llamados ecoesquemas, que son ingresos que el Ministerio va a articular, porque esto se va a articular desde los planes nacionales estratégicos, para fomentar, prácticas agroambientales, esos ecoesquemas quedan definidos de manera muy laxa. De manera que casi cualquier cosa puede ser un ecoesquema y, por otra parte, se le otorga también muy poco dinero, un 30%, que era lo mismo que antes se daba al greening, ¿no? De manera que una PAC insuficientemente verde, insuficientemente equitativa o redistributiva. Lo más interesante en el cambio es completamente el cambio en el concepto. A mí me parece que lo que estamos viviendo en Europa es un cambio absoluto de enfoque. Antes lo decía respecto de las mujeres, lo digo también respecto de los trabajadores y trabajadoras en la parte social, pero también lo digo respecto del sector primario. Antes la PAC, digamos, lo que hacía era describir los requisitos que tenían que cumplir los beneficiarios directos de las ayudas y ahora es una política orientada a la consecución de resultados concretos que tienen que estar vinculados a objetivos generales y se deja a los Estados determinar después o aterrizar después en cada caso cómo se han alcanzado o no se han alcanzado esos objetivos concretos. Es decir, que esto no es solo para el Fondo de Reconstrucción, esto es que es así, ese concepto ya está allí en la política agrícola común. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los objetivos que plantea, esos objetivos generales que plantea la política agrícola común? Pues estamos otra vez un poco en lo mismo, para que vean un poco que los ejes de trabajo de la Unión Europea son dos o tres palos que se articulan y se mueven en la misma dirección para todos los temas, ¿no? El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria. Esto es muy importante porque la estrategia de la granja a la mesa es una estrategia que va orientado fundamentalmente a la cadena alimentaria. En segundo lugar, la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, lo que significa que se va a apostar fundamentalmente por acabar con las emisiones. Aquí también se puede tener un punto de vista crítico, ¿no? Porque se van a cerrar las minas de carbón y se van a abrir minas de litio, por ejemplo, en mi región, que soy extremeña, donde hay más de 230 proyectos mineros a cielo abierto para poder abastecer pues a las baterías que nos van a ayudar a electrificar el transporte y a entrar, digamos, con entusiasmo en los procesos de digitalización. Claro, si se trata de cerrar minas de carbón para abrir minas de litio, o si la lucha contra el cambio climático es solo evitar las emisiones, pues entonces tenemos una visión bastante estrecha de lo que es el Pacto Verde, ¿no? Y finalmente, decía, el tercer objetivo sería el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. Lo que significa, voy terminando, señora presidenta, sí, lo que significa que se va a fomentar toda aquella pata del desarrollo rural que permite, de alguna manera, territorializar o fijar población al territorio, precisamente para evitar la despoblación y para animar a la evacuación, en cierto modo, de las ciudades, que son todos menos sostenibles, pero es el lugar donde vive el 80% de la población del mundo. Diría que esto, hay algunas cosas más que a nosotros nos parecen negativas de la PAC. Hay poco dinero para jóvenes agricultores, por ejemplo, solo un 2%, sabiendo que necesitamos un relevo generacional en el campo. Y también los pagos redistributivos son escasos. Pero bueno, no me quiero extender más. Quedo aquí a disposición para no pasarme del tiempo, que ya me he pasado en unos segundos. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez Paló. Ahora, en su segunda intervención, seguro tendrá ocasión de aclarar más cuestiones de las que le han quedado pendientes y que le plantearán cada uno de los portavoces de los grupos que van a intervenir. En primer lugar, tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto, por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, bienvenida, señora Rodríguez. Le agradezco su presencia hoy aquí en esta comisión, que nos servirá, como seguramente ya le han dicho, para hacer una radiografía o una foto del próximo escenario que tendremos para septiembre 2021-2027 en la Unión Europea. Y voy a centrar mi breve intervención en tres aspectos concretos. Uno, desde luego, la migración, que usted la ha nombrado. En segundo lugar, el sector primario. Y también haré una breve mención al tema que nunca termina de terminar, que es el Brexit. En cuanto a la migración, los negacionistas que argumentaban hace escasamente un año el aumento de las pateras era coyuntural, deberían pedir disculpas por su torpe inacción. Ese argumento esgrimido reiteradamente desde el Gobierno de España nos ha llevado a la situación en la cual nos encontramos hoy. Europa ha diseñado aparentemente una estrategia para impedir el acceso al continente europeo a las personas que migran desde el continente africano, pero me da que a la vista de los resultados esta no está siendo eficaz de momento. Se han de reclamar derivaciones claras a la península y no con nocturnidad y alevosía, como aparentemente ha ocurrido ayer, concretamente en un vuelo a Granada, para que otras comunidades que no son receptores de migrantes asuman solidariamente parte de los flujos, máxime cuando el Estado dispone de abundantes plazas libres para poder hacerlo, ya que más del 60% de las plazas disponibles en la península, en la España peninsular, se encuentran desocupadas. Hay que mejorar el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, el CIVE, para detectar embarcaciones en alta mar, salvar vidas y ahorrar la triste situación de centenares de personas arribando a nuestras costas exhaustas y perdidas, y dotar de más recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Europa Comunidad debe activar los mecanismos que sean necesarios para actuar de inmediato en los países de origen, implementando allí políticas activas de ecodesarrollo que generen actividades económicas productivas y que permitan disminuir de esta manera sus altas tasas de pobreza y desigualdad. En este año llevamos más de 18.000 inmigrantes llegados a Canarias. La situación aquí no es buena y no visualizamos una respuesta clara de Europa al respecto. Y mejor que no hablemos del Gobierno de España, quien ha decidido convertir a Canarias en islas cárcel. Desde Ciudadanos estamos y somos partidarios de una política europea que trate de evitar, mediante la colaboración y el desarrollo de los países donde salen los inmigrantes, de actuaciones que mejoren su nivel de vida y sus expectativas. En este Parlamento estamos viendo la diferente normativa europea que se está haciendo revisada con respecto a la migración por el tema de la subsidiariedad. Y desde aquí pedimos una clara política solidaria común de inmigración. En cuanto al sector primario, aparentemente la Unión Europea ha corregido algunas de las reducciones que tenía previstas para el nuevo escenario de la PAC. Me gustaría conocer, por tanto, su postura y posición en los diferentes debates que se han llevado a cabo sobre nuestra condición de región ultraperiférica y la necesaria compensación por la lejanía. Desde Ciudadanos no pedimos privilegios para Canarias, sino medidas compensatorias para igualar las condiciones de nuestro territorio con las del resto del continente. Como usted sabe y será conocedor, las condiciones de producción de estos agro son peculiares y diferenciadas, con unas explotaciones de reducidas dimensiones en comparación con las continentales, a las que señale el condicionante de la lejanía y la insularidad que dispara los costes de los insumos, a lo que a su vez hace complicado el poder competir en igualdad de condiciones con otros productos similares de la Unión. Si bien Bruselas ha resuelto mantener la ficha del POSEI en su nivel actual, el mero hecho de que los fondos de dotación de la PAC de España, Francia y Portugal deban cubrir el 50% del POSEI representa, no obstante, un golpe a los derechos reconocidos de la RUP en el Tratado de la Unión Europea. Tras la decisión adoptada por el trigo, el Gobierno de España deberá movilizar los fondos europeos asignados a España para cubrir el 50% del recorte de la ficha del POSEI en Canarias en los próximos 7 años. 5 millones de euros anuales tendrán que cubrir la PAC española de los 10 millones al año, 70 millones hasta el periodo del 2017. Por lo tanto, ¿cree usted posible que este nuevo mecanismo, que no ha sido aplicado nunca en la política agraria de la Unión Europea, está garantizado en nuestro país a la fecha de entrada en vigor, es decir, el 1 de enero del 2021? Y finalmente, para terminar, señora presidenta, para cualquier europeísta convencido, el Brexit es muy mala noticia tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Preguntarle, por tanto, ¿cuál cree usted que será el desenlace sobre el acuerdo o no con el Reino Unido y la Unión Europea? Las últimas informaciones conocidas hoy justo esta mañana, parece que el señor Johnson ha reconsiderado la postura del Reino Unido y está abierto a renegociar lo ya negociado, y parece que finalmente el acuerdo va a ser posible y no traumático. Por lo tanto, me gustaría saber, dentro del ámbito del Parlamento Europeo, qué es lo que se comenta a este respecto. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra don Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera. 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señora Rodríguez. Bienvenida. La verdad que ha sido una primera intervención en la que nos ha dado muchísimos datos. Yo he tomado nota de una gran cantidad de ellos, que no creo que en los 4 minutos me dé tiempo para comentarlos todos, pero sí intentaré ir a aquellos que más me han llamado la atención. Empezando por el tema de la migración, es obvio que con el episodio y el ejemplo que hemos tenido en Canarias, ha sido un claro ejemplo de la vulnerabilidad de los derechos humanos. Creo que el trato no ha sido el correcto, ya sea porque el Estado se habrá visto desbordado, las políticas de Europa no son las correctas ni las que necesitamos para el tema de la migración. Obviamente, este gobierno de Canarias ha hecho con muy poco muchísimo. Al menos el trato a las personas ha sido ejemplar. Creo que prácticamente sin tener medios se les ha intentado cubrir aquellas necesidades de la manera más rápida posible. La realidad es que Canarias no está siendo ese puente para los migrantes que llegan a nuestras costas para llegar a Europa. Más bien, estamos siendo el muro para que no lleguen a Europa. Y yo creo que esa política habría que cambiarla. Creo que es esencial que se les permita el tránsito de una forma legalmente posible. A mí me gustaría preguntarle si en el seno de la Unión Europea se han planteado la persecución activa de esas mafias que son las que realmente se están lucrando de este hecho, Y creo que lo básico o lo más importante sería buscar la solución en origen, para que esta gente no tuviera que salir pues arriesgando su vida para buscar un futuro. Y creo que ahí Europa tiene unos programas como son los programas interregionales, la MAC, por ejemplo, que creo que son muy efectivos porque son ayudas al desarrollo en algunos de estos países. Obviamente no llegan a muchos, son muy pocos. Ya nos ha dicho algún otro interveniente en esta comisión que la idea es ampliarlos en un futuro a más países, pero sí me parece una muy buena idea que se mantengan estos programas. Sobre la Comisión de Mujeres, usted habló de la estrategia de igualdad, que la ve muy positiva. Yo la valoro de la misma manera. Me abrumaba los datos que daba usted de violencia de género, algunos como el 33% que de las mujeres pues sufren violencia física. Hablar de esto en pleno siglo XXI nos indica que algo está fallando, y creo que las políticas tienen que ir enfocadas a erradicar esta situación. Y ya también en esta misma comisión nos hablaba otro de los ponentes, la rectora de la Universidad de La Laguna, y nos decía la importancia que tiene la educación en estos cometidos, no solo para erradicar pues esa violencia machista, también pues para que la mujer también se empodere a sí misma, se vea pues capacitada también, que lo está de sobra, para ocupar esos puestos de responsabilidad. Y, por supuesto, también el papel del hombre creo que tiene que ser esencial. Yo creo que son los primeros que tienen que luchar también contra la violencia de género y los primeros que tienen que luchar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Acertadísimo también lo del Pacto Europeo de Cuidados en una comunidad como la nuestra, Canarias, donde pues un gran porcentaje de la población son gente envejecida, por lo tanto gente dependiente y que requiere de cuidado, se hace sumamente necesario. Ya como me queda prácticamente un minuto, aprovecharé pues para hablar del sector primario. A nosotros nos preocupa mucho el tema del Brexit, porque hay algunos sectores en Canarias, como es el sector tomatero o el sector del pepino, cuyo principal mercado es precisamente el británico, y nos preocupa pues la situación que pueda quedar después de la salida del Reino Unido de Europa. Y obviamente seguro que los británicos van a tener preferencias de relaciones comerciales con otros terceros países, y por lo tanto creo que para mantener estos sectores se hacen esenciales esos fondos europeos, como hablábamos del POSEI o la PAC, y obviamente para el relevo generacional y también para el empoderamiento de la mujer en el campo. Hemos tenido programas en Canarias al respecto, como, a ver si lo encuentro, figuras, por ejemplo, como el Reticom, que era para que la mujer tuviese un peso decisorio mayor en este sector, pero la verdad que no hemos conseguido tener el éxito que deseábamos en un principio, y ya no me queda más tiempo, ya quedo a la espera de su segunda intervención. Le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí, felicito al señor Marrero por hacerle la invitación, porque creo que nos va a servir para muchísimo para el dictamen de esta comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Tiene la palabra ahora, por si podemos, Canarias, don Manuel Marrero.
Buenas tardes a la compañera compareciente, María Eugenia Rodríguez Palop, por haber aceptado la invitación de venir acá. Cuando hablamos de Europa, normalmente de la Unión Europea, en este Parlamento y en la política española en general, se habla de la economía, se habla de la Europa económica, y escasamente se habla de la Europa social, es decir, esa pata que apenas o muy poco se ha desarrollado con respecto a la parte económica, es decir, el propio nacimiento en los orígenes de esa comunidad europea del carbón y demás, y después de la propia Unión Europea en todos los procesos de su existencia. Por tanto, ese es un tema que nos parece importante, porque siempre las expectativas que hemos tenido los sectores, desde sectores de la izquierda, etcétera, y en general, o sea, que hemos demandado la Europa de los pueblos, la Europa de los trabajadores y trabajadoras, etcétera, nos parecía que no estaba viendo desde la Unión Europea una respuesta satisfactoria al respecto. Por tanto, que haya una posibilidad de que se avance en cuestiones de igualdad, en cuestión de salarios, de brecha, de derechos sexuales y reproductivos, de educación sexual, etcétera, pues bueno, por lo menos que se esté discutiendo, aunque sabemos que los avances son lentos y que a veces en algunos países se logra que se avance más, afortunadamente. Tenemos que la Europa también estamos asistiendo en los últimos tiempos a esa premura con que se anticiparon para engrosar las filas de la Unión Europea a determinados países que no han pasado los criterios de calidad democrática en respeto de derechos humanos. Así todos los países de la zona de Visegrado nos estamos encontrando que ahora están sirviendo de tapón para posibles avances, ya siquiera económicos, no hablemos de otro tipo, siquiera los propios económicos, porque van ligados efectivamente a la exigencia de cumplimiento de derechos humanos y nos encontramos con que están planteando boicot por las exigencias que se plantean. Por tanto, esa Europa no es uniforme y tenemos muchas rémoras, como es este caso de estos países que están planteando su derecho al veto para que no salga adelante, por ejemplo, el plan de reconstrucción, los presupuestos europeos, etcétera, ¿no? Poniendo exigencias también, que ha sido la doble visión de esa Europa, la de los países ricos y alejados precisamente de las zonas de la emigración, y los países del sur, sufridores de la zona de la emigración, hablando en esos términos también. Es decir, aquí en Canarias estábamos discutiendo, era una tragedia hace un año, hablar de Thomas Cook y su hundimiento. También nos pasamos parte del principio del año con el Brexit, que luego la pandemia lo ha ocultado y ahora vuelve a salir en estos momentos porque ya se aproxima, el día 31 de diciembre se consuma lo que tenga que ser. Por tanto, nos sigue preocupando en tanto en cuanto pues una gran parte del turismo de islas como Tenerife o Lanzarote dependen del turismo británico. Lanzarote en casi un 50%, Tenerife en un 30%, es decir, uno de cada tres turistas que vienen a Canarias es británico y uno de cada cuatro que viene al Estado español es británico, o sea, y viene a Canarias. Ese 25% viene a Canarias, de los que vienen al Estado. Por tanto, nos preocupa qué puede ocurrir con la política de cielos abiertos, qué pueda ocurrir con la bajada de la libra, qué pueda ocurrir con la serie de pegas, el aumento con seguros, es decir, una serie de cuestiones. Por tanto, ese es un tema importante. El de la emigración. Teníamos las expectativas puestas en que Europa nos respondiera mejor. Y nos hemos sentido un poco frustrados con la respuesta de Europa. Porque ese paraguas de Europa que pensábamos que era complementario y por encima incluso del Estado español, al final vamos a tener que fijar la mirada casi en exclusiva en el Estado español y de Europa esperar lo que se pueda. Pero fundamentalmente que en emigración estamos bastante frustrados con la actitud europea al respecto. Nos parece importante que se avance en política de cuidados de larga duración, porque eso es fundamental para una Europa envejecida, con sectores de la extrema derecha que se niegan a que entren en este país emigrantes, que son mano de obra que entra, que es necesaria para incrementar la demografía necesaria, y sin embargo nos estamos encontrando con ese debate. Habrá que hacerla en origen, reglada, etcétera, pero está ahí ese problema que tenemos en la Unión Europea. Y en Canarias nos preocupa también asuntos como el POSEI, si finalmente los fondos del POSEI iban a venir o si iban a ser complementarios con los del Estado español, que parece que por las noticias que había sí podrían serlo. Y finalmente, y termino ya, en las cuestiones medioambientales hay una apuesta verde, pero no sabemos si es verde teñida o verde de verdad, porque nos estamos encontrando con que los lobbies energéticos, los lobbies de la industria, pues de las comunicaciones, etcétera, parece que están teniendo cada día mayor fuerza y presencia allá. Y finalmente hacerle una petición, que era que ya que los eurodiputados españoles, franceses y portugueses se suelen unir en cuestiones comunes, pues usted que es eurodiputada española, en este caso de Unidas Podemos, pues también en las acciones, cuando haya que defender la defensa de las regiones ultraperiféricas y en este caso los intereses de Canarias, se una a esos eurodiputados españoles, portugueses y franceses que defienden los intereses de este lugar tan alejado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canaria. Doña Sandra Domínguez tiene la palabra por 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, eurodiputada. Tenemos poco tiempo y ha sido una intervención bastante densa y es mucha la información que nos ha facilitado. Pero yo tengo ciertas dudas, espero que me las aclare. Y en parte saber también su opinión ya profesional y personal sobre ciertos aspectos. Intentaré más o menos mantener el mismo orden de su intervención en materia de inmigración. Ha sido crítica con la postura de Europa. Desde luego, yo creo que ha suspendido en materia de inmigración. Se está creando, ha pasado de unas políticas de distribución a unas políticas de ambigüedad conceptual, eso de que se tiene que aplicar los principios de responsabilidad y solidaridad. Evidentemente, esta ambigüedad va a dar lugar, si ya antes habíamos fracasado, Europa había fracasado en cuanto a la aplicación de redistribución, con estos conceptos, quizás impuestos porque se está radicalizando la ultraderecha en Europa, quizás impuestos porque las políticas de inmigración se están centrando o se están perdiendo el aspecto humanitario, aunque usted bien decía que tendrían que estar centrados en este principio humanitario, pero desde luego las que se están siguiendo yo creo que son políticas peores que las que teníamos anteriormente. Es verdad que no se cumplieron esos repartos, pero desde luego la solidaridad, si la dejamos al arbitrio de los Estados miembros a los que llega la inmigración, no van a responder. De hecho, lo estamos viendo en Canarias. Es decir, ya no nos remitimos ni a Europa. En Canarias estamos viendo que no hay un principio de solidaridad respecto a otras comunidades autónomas en las que no se hace esta redistribución en el aspecto migratorio. Quisiera saber qué propuestas plantea usted en este sentido, si quizás la línea adoptada por Nueva Zelanda, en la que se estipulan una política de migración en relación a las demandas del propio país, con unos plazos estipulados. ¿Qué idea tiene usted sobre los centros de acogida? Quisiera saber un poco qué propone respecto a los planteamientos expuestos por Europa como alternativas o políticas que se deberían llevar a cabo. También quisiera saber por qué no existen directivas concretas, me imagino por el mismo espíritu de ambigüedad que se quiere implantar en estas políticas, porque si bien es verdad que las directivas en sí no constituyen normativas de directa aplicación, sí vinculan a que los Estados miembros se adapten en el periodo de 2 años, con lo cual sí podríamos tener o acuerdos bilaterales entre Europa y los Estados emisores, porque ahora mismo los acuerdos a los que nos tenemos que remitir son los mismos acuerdos de los Estados miembros en materia bilateral con ciertos Estados. Hablaba, por otro lado, que se van a crear o se están llevando a cabo trabajos de directivas en materia de igualdad, directivas de conciliación, de transparencia salarial. Estas directivas, como decía antes, si bien no van a crear efectos vinculantes por lo que es el tratado en sí que regula ese periodo de adaptación, pero bien crearían unos derechos individuales a favor de los ciudadanos. ¿Cree que sería posible su aplicación directa? Porque muchas veces estas directivas se llevan a cabo, pero usted bien sabe que después los Estados miembros tardan en adaptarse, con lo cual se crean unos graves perjuicios. Hay un desequilibrio entre los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cree que estas directivas en materia sobre todo de igualdad, de conciliación y transparencia salarial podrían ser aplicables directamente por los Estados miembros? Por otro lado, usted cuando hablaba que habían ciertos países en los que la defensa de los estados, del Estado de Derecho, pues no estaba, eran un poco los países, se controló para el hecho de nombrar que era Hungría y Polonia, los nombró al final de su presentación, pero evidentemente estamos hablando de estos países. Hungría y Polonia, que son ahora los países que están paralizando los fondos de Next Generation, los fondos plurianuales de la Unión Europea, por no aceptar esa aplicación del principio de Estado de Derecho, pues tienen ahora mismo a Europa en vilo. Es verdad que ellos, al adherirse a la Unión Europea, al Tratado Europeo, llevaron implícito también la aceptación del Estado de Derecho. ¿Cómo ve usted la salida que puede dar esta situación? Porque es verdad que está poniendo a Europa los fondos que, a pesar de que Polonia sería el tercer país, por lo visto, que más se beneficiaría de estos fondos, y aún así está poniéndole, poniendo pegas unos fondos de los que ellos se beneficiarían. Desde luego, ¿cómo ve la salida en el caso de que estos países continúen en esta línea de oposición? Otra cosita, cuando hablamos de materia de eliminación de violencia contra la mujer, hace poco, con la conmemoración del pasado 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, la Comisión Europea y el representante de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, anunció un nuevo plan de acción exterior en materia de igualdad de género. Quisiera que nos especificara un poquito a qué se refería o si sabe el contenido específico en el que se va a llevar a cabo Europa esta línea de nuevo. Bueno, son muchas las preguntas, pero yo creo que tendremos que tener otra ocasión para plantearlas. Muchísimas gracias.
Perdón, si puede repetir lo último, que no lo he pillado.
En materia de eliminación de violencia, el señor Borrell hizo unas declaraciones cuando se celebró el Día Internacional de la Eliminación de Violencia a la Mujer y hablaba, anunció un nuevo plan, literalmente, lo que salía en los medios de comunicación, un nuevo plan de acción exterior para igualdad de género y empoderamiento femenino. Específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la política o quizás lo que ustedes anunciaban, estas nuevas directivas a las que están en trámite, o hay un plan específico en este sentido que se presentaría pues el 25 de noviembre pasado? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Domínguez. Señora Rodríguez, si apaga el micro, se lo agradezco también para que no reverbere. Muchas gracias. Gracias. Le toca el turno al señor García Casañas, del Grupo Popular. Tiene tiempo por 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora eurodiputada. Quería también agradecerle en nombre de mi grupo, del Partido Popular, que esté aquí hoy, pues compartiendo su visión, su experiencia en una comisión pues tan importante para los canarios. Y bueno, espero que si su anfitrión pues es mi compañero pues Manolo Marrero, entre otros, creo que la habrá llevado pues a conocer los diferentes puntos que en Canarias tenemos con conflictos y con problemas que urgen una solución, ¿no? Por tanto, bueno, le doy la bienvenida y bueno, simplemente me gustaría pues también pues hacer algunas cuestiones. El tiempo es justo porque aquí de lo que se trata es de escucharla a usted también, y el tiempo pues que tenemos es corto, ¿no? Por un lado, quería comentarle con relación a nuestro sector primario. Usted hablaba de cuestiones como la política agraria común, que no es continuista, y es cierto, pues Canarias también lo ve un poco en ese sentido, pues hasta el punto de la reducción de los recursos que se destinan a nuestra comunidad en el próximo plurianualidad. Por tanto, existe una preocupación por parte de nuestro sector primario, agricultores, ganaderos, pesca, en relación a ese recorte de las ayudas que no se ha sabido quizás defender con esa gran valentía que hubiéramos querido para poder mantenerlos, ¿no? Y en nuestro caso, la afección a los programas POSEI, pues entre otros, que tanto influyen en nuestras producciones, ¿no? Por otro lado, también hay bastante preocupación, ya ha nombrado también algún compañero este tema, pues la salida del Reino Unido. Pues esto dificulta pues que nuestras producciones que tienen destino el Reino Unido y con el establecimiento que hace pues el Reino Unido con terceros países que son directamente competidores con producciones de Canarias, pues esto va a suponer pues una mayor dificultad, no solo para llevar los productos hasta allí, sino incluso para competir en una igualdad de condiciones. Usted sabe que estos países terceros muchas veces pues no tienen una legislación laboral como la española, no están sujetos a una política de calidad o incluso medioambiental a la que sí se somete a los productores españoles del sector primario, y que van a colocar sus productos y va a ser complicado competir en calidad, en precio, pues con estos productores, ¿no? Y es una cuestión que también preocupa a muchos aquí en Canarias. ¿Cree que las ayudas europeas de ese fondo de lucha contra el COVID que se ha creado llegará a Canarias a tiempo, teniendo en cuenta pues lo que usted ha comentado, la problemática que hay a nivel europeo, pero sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las cuentas nacionales, incluso autonómicas, están sustentadas en estos? Por tanto, quería saber también la valoración. Eso con respecto al sector primario. Me gustaría también en el caso de la inmigración, que también se ha tocado. Bueno, es verdad que hace un año pues se hablaba del Brexit, se hablaba de Thomas Cook, pero habían partidos que aquí también hablábamos de la problemática de la inmigración en Canarias, cuando a lo mejor nuestro gobierno a nivel nacional o incluso autonómico pues le quitaba y le restaba importancia, ¿no? Y ahora pues realmente pues tenemos más de 20.000 personas pues en unas condiciones que no son las que nos gustaría que tuviesen, ¿no? Por tanto, aunque la competencia es nacional o incluso europea, la responsabilidad pues de muchos más, al final el problema es exclusivamente canario, y es exclusivamente canario porque estamos afrontando prácticamente en solitario, sin apoyo nacional y sin apoyo europeo, pues esta oleada que está trayendo pues la frustración de muchos canarios, pues incluso ONGs y personas que están en primera línea, porque no somos capaces de dar la atención que quisiéramos como españoles y como canarios que damos, ¿no? Por tanto, yo no soy de extrema derecha, pero por supuesto que me niego a que haya una entrada masiva ilegal de personas, porque sobre todo ya no es una cuestión de que entren de manera ilegal, sino una cuestión de que incluso no somos capaces de garantizarles unos derechos y de garantizarles una mínima calidad. Y en ese sentido, me gustaría saber qué opinión le merece de que se haya decidido por parte del Estado de convertir Canarias en un gran centro de retención, y cuál cree usted que deben ser las medidas que deben adoptarse para que esta crisis humanitaria que vive Canarias con la inmigración después de tantos meses, porque esto no es una cuestión de que haya funcionado mal los últimos meses, sino que ha funcionado mal desde el principio hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál cree usted que puede ser la solución a esas personas que vienen buscando legítimamente una vida mejor para que puedan ser atendidos en unas condiciones dignas? En Canarias hace unas semanas alguien dio la orden, no sabemos todavía quién, de soltar a su suerte a 227 inmigrantes en la isla de Gran Canaria. Volvemos a ver también cómo estos días se publicaba que se habían trasladado a Granada y se habían soltado también ahí a su suerte, pues a un grupo de inmigrantes desde Canarias, sin ningún tipo de control. Saber qué le merece esta nueva forma de resolver los problemas que tiene el gobierno del Estado, ¿no? También usted preside la Comisión de Igualdad o está en la Comisión de Igualdad. Y bueno, pues hablaba también de la lucha contra la trata y la explotación de seres humanos, y bueno, pues simplemente saber cuál es su parecer en cuanto a la entrada masiva e ilegal de inmigrantes a Europa, si cree que de esa manera se van a evitar las desigualdades, y que al no estar legales, si usted cree que no van a estar a merced de las mafias, ¿no? Por tanto, en cuanto a cuestiones de empleo, que también usted está en alguna comisión, pues conocer en un país donde los autónomos como España se quejan pues este año de que ha tenido dos veces una subida de la cuota, con una situación dramática pues con la crisis que tenemos del COVID, que qué medidas pues se están adoptando desde Europa para y que debamos poner en marcha también aquí en España de cara a reducir pues esa afección que están teniendo el colectivo de autónomos y de empresas en general, y que están propiciando pues un aumento bastante galopante del paro, ¿no? Por otro lado, Canarias como territorio fragmentado pues tiene 8 islas y 8 realidades. Las diferencias en los costes de combustibles, por ejemplo, de alimentación, costes de transporte entre las islas capitalinas, Gran Canaria, Tenerife, con el resto de islas. Yo soy de una isla no capitalina, la Isla del Hierro, y ahí pues tenemos un 20% de más costes de combustibles con respecto a otras islas, costes de transporte, costes de alimentación. Me gustaría saber pues qué líneas se están marcando pues de la Unión Europea para lograr que en territorios fragmentados como Canarias haya una igualdad real también en cuestiones que afectan al día a día de los canarios, ¿no? Yo ya para terminar, señor presidente, simplemente pues le hago también el mismo ruego que ha hecho mi compañero Manolo Marrero, y es que efectivamente pues haya un bloque de unión entre los eurodiputados en todos aquellos asuntos y aquellas cuestiones que atañen y afectan a las regiones ultraperiféricas y que, como ellas, pues Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan Manuel García Casaña. Por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra don Juan Manuel García Ramos.
Gracias, presidente. Señora Rodríguez Palop, bienvenida. Nosotros hemos convocado esta comisión especial para analizar lo que es el escenario de la Unión Europea para 2021-2027, ¿no? Y usted aporta, la verdad, que es una visión que nosotros necesitábamos, porque los que nos habían visitado y los que nos van a visitar no creo que vayan a abarcar las áreas que usted más o menos ha expresado aquí, ¿no? Porque veo esas áreas que son la igualdad, el empleo y asuntos sociales, la agricultura y la migración, que parece que no está tan comprometida con ella, pero que sí la conoce. La verdad que la imagen que nos da es que es una imagen bastante pesimista, ¿no?, de ese escenario europeo, ¿no? Yo la he seguido en algunas entrevistas recientes que se le han hecho, y más que lo que usted más nos ha explicado, yo me gustaría también interrogarla sobre... Usted hace unas diferencias entre los países frugales, los países autoritarios y los países del suroeste, y se muestra sin ningún tipo de duda favorable a lo que es las políticas y las visiones de los países del suroeste. Me gustaría que me explicara un poco todo eso, igual que también tengo una duda muy grande y también me gustaría que me la explicara, porque usted habla de tres feminismos en la Europa de nuestros días: el feminismo liberal, el feminismo socialista y el ecofeminismo, ¿no? Si pudiera también explicarme un poco algunas de las diferencias y los matices que usted ve en esto y las dificultades de comprensión entre esas distintas tendencias, ¿no? Con relación a la migración, claro, es el tema que a nosotros, como usted sabrá, ya se lo habrá comentado su compañero don Manuel Marrero Morales, usted también es taxativa, no solo lo ha sido aquí, sino en las entrevistas que le he seguido. No le gusta el pacto de la migración y asilo, ¿no? Usted dice que es un retroceso, que es una vuelta a lo que es el Tratado de Dublín, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con esto. Los dos conceptos que se manejan ahí son el de la responsabilidad, que está muy claro, pero el de la solidaridad no está nada claro. Es decir, aquí la solidaridad parece que es entre los países de entrada, entre los países ribereños, ¿no? Grecia, Italia y España. Y estamos viendo que ahí hay unas dificultades que son insalvables, ¿no? Insalvables, porque además hasta el pobre Marlaska, que aquí lo hemos machacado, resulta que cuando ha buscado una salida hacia la península, pues allí lo están machacando también ahora. No hay una política europea. Se ve que el España, por ejemplo, está en una trampa. No puede articular una política propia porque no hay una política europea, ¿no? En ese sentido, creo que esto se va a discutir. Ustedes están en discusión, está lo que le ha enviado la Comisión Europea, y lo están discutiendo en estos momentos en el Parlamento Europeo, ¿no? Igual que están discutiendo la política agraria común, que entra en el pleno a finales de diciembre. Yo no sé si su compañero le ha explicado también la sensibilidad que tenemos aquí, por pasarme allá a otro ámbito o a otra área, con lo que pueden ser las disminuciones de programas como pueden ser el POSEI o como pueden ser los programas de desarrollo rural. No sé si ustedes tienen una conexión, me imagino que sí, porque usarán a los eurodiputados y eurodiputadas para sensibilizarlos con este asunto. Pero me gustaría saber también si usted está enterada de este asunto y cuál es su opinión y cómo ve usted que esto puede desarrollarse dentro de un pleno del Europarlamento, ¿no? Luego, también hace usted denuncias que son, que llaman la atención, ¿no? Porque no se avanza, parece, en la Europa de nuestros días. Dice usted que en los fondos europeos no hay perspectiva de género. Se lo he oído decir en alguna entrevista. Y dice usted que no hay en la Unión Europea una directiva de violencia de género. ¿Es verdad eso? No hay una directiva de violencia de género. O sea, con lo que se ha trabajado durante todo este tiempo, no ha habido todavía nadie que redacte. Bueno, pues hay otra cosa que me gustaría, que usted, de las denuncias que usted hace, que a mí me parecen muy, muy oportunas, porque ya las conocíamos, pero usted lo está viviendo muy directamente, ¿no? Dice usted que los trílogos, ¿no?, esas negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, cada vez son más burocráticos, ¿no? ¿Sigue pensando esto? ¿Seguimos todavía realmente inmersos en este tipo de debates que parecen debates inagotables y que sin solución de continuidad? Y luego hay que también, dice usted, con relación a todo lo que estamos viviendo con estos países como Polonia y Hungría, en parte Eslovaquia y la República Checa, que habría que tomar... Y por eso estoy hablando desde el principio de lo que va a ser este escenario de la Unión Europea, que debíamos tomar, o en Europa debían tomarse las decisiones más con una mayoría cualificada que con la unanimidad que está actual. Que la unanimidad que está actual está realmente planteando conflictos que parecen también insalvables, ¿no? Me gustaría que también me diera alguna idea al respecto y desde la visión que usted tenga en estos momentos, ¿no? Y le agradezco mucho su intervención.
Muchas gracias, señor García Ramos. Por el Grupo Socialista Canario tiene la palabra doña Ventura Rodríguez.
Muchas gracias, doña María Eugenia Rodríguez. Gracias por su explicación, por su exposición tan detallada de estos asuntos. Como acaba de comentar don Juan Manuel García Ramos, esta comisión se ha creado con el objetivo de analizar las políticas europeas, el presupuesto europeo para los próximos años y su repercusión en Canarias y qué vías de solución tenemos para los grandes problemas que nos preocupan. Y usted ha tocado unos cuantos importantes. El tema de las migraciones es uno de ellos. Y ahí tenemos muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que expresiones como que se utilizan en los medios y que acabamos de escuchar aquí esta tarde, como es la cárcel, invasión, centro de retención, solo generan miedo. Miedo a otras personas, miedo a un avance social. Esto no es un episodio lo que estamos viviendo en Canarias aislado. Este es el mundo del siglo XXI y este va a ser nuestro mundo y nuestra realidad. Canarias no se va a mover en el mapa del mundo, por tanto vamos a seguir estando en una frontera con la mayor diferencia, el mayor desequilibrio económico entre un lado y otro. Y mientras eso sea así, no va a haber una solución definitiva. Esto no es una crisis del 2007, una del 2013, ahora del 2020. Esta va a ser nuestra realidad. Por tanto, aunque la derecha opine que hay que poner una frontera y no dejar entrar, entendemos que esa no es la solución. La solución es el desarrollo de los países de origen. Y hasta que ese desarrollo no se produzca en toda África o en toda la costa africana, que es de donde están ahora mismo intentando buscar un mundo mejor, las personas que llegan aquí, pues no habrá una solución. Nosotros también desde el Grupo Socialista criticamos el Pacto de Migraciones. De hecho, el presidente del Gobierno de Canarias, usted lo habrá escuchado, y el Gobierno de Canarias ha exigido que, a pesar de no estar de acuerdo con el Pacto de Migraciones, se cumpla ese principio de responsabilidad y solidaridad, sobre todo el de solidaridad, porque responsabilidad, al fin y al cabo, lo estamos cumpliendo los que estamos al sur y los que estamos al sur del sur, o sea, Canarias, a 2.000 kilómetros de Europa, pero al menos esa solidaridad en el reparto, en la responsabilidad de atender a las personas que llegan. Por tanto, es verdad que no sentimos o no hay una política europea que haga sentir en Canarias una respuesta inmediata a este problema. Y ahí le pregunto si, bueno, ya vemos que no hay en ese pacto de migraciones un cumplimiento adecuado, pero ¿se recoge dentro del Pacto de Migraciones algunas acciones para el desarrollo de los países en origen de forma contundente, clara y que realmente tengan un cambio social, económico y político en los países de origen? Países que, entre otras cosas, todos son países que mantienen vínculos importantes con países europeos, o sea, Senegal con Francia, Marruecos con Francia y España, Italia, Gran Bretaña, con los que probablemente se mantienen buenas relaciones económicas, pero ¿dónde está la apuesta firme y decidida por el desarrollo de estos países? Voy a resumir porque si no se me va el tiempo. Con la estrategia de igualdad nos parece muy positivo, desde luego que es increíble que no haya una directiva europea. Hace poco, el año pasado, en Canarias nos adaptamos incluso al convenio de Estambul, era como un detalle que nos faltaba, pero cuesta creer que haya países miembros de la Unión Europea a los que se les ha hecho, digamos, un examen y han entrado, han superado ese examen, como Hungría, Polonia, y que ahora sigan cuestionando la defensa de derechos fundamentales de las personas. Hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos LGTBI. Europa como entidad debe tener claro que eso, una vez que entras, una vez que estás ahí, no puedes seguir cuestionándolo y no puede ser un bloqueo para el desarrollo de las políticas europeas. Por tanto, otra pregunta es, en ese aspecto no hay una decisión o una herramienta para que eso no se produzca, ese retroceso, porque cuesta creerlo. A lo mejor en España hemos avanzado muchísimo y, bueno, desde el Partido Socialista, recuerdo desde José Luis Rodríguez Zapatero que se aprobó la Ley de Igualdad y todos los avances que se han producido hasta hoy en día, nos da la impresión de que en toda Europa ha sido así y no es así, probablemente. Se me acaba el tiempo. Desde luego que en asuntos sociales y empleo, fundamental el trabajo que se está haciendo de salarios mínimos, eliminación de brecha salarial. Ahí la pregunta que le hago es si los fondos de recuperación europeos van a servir para mejorar o para fomentar el empleo que en estos momentos en regiones como Canarias, debido a la pérdida del turismo, se está sufriendo una pérdida importante de empleo, desempleo. Con los fondos de recuperación podremos volver o recuperar algo de empleo. Y bueno, en el sector primario, la preocupación en Canarias ha sido el Brexit, el POSEI y demás. Pero yo sí le pregunto también una cosa que apuntó, que es ir disminuyendo ese margen de para percibir los fondos europeos. Entiendo lo que decía, de hasta 100.000 euros. ¿Cómo se articulan esos criterios? ¿Cómo se establecen? Porque en Canarias aún no nos podemos permitir, creo, esa opción. Los fondos europeos, debido a la lejanía, ya todos los grupos se lo han planteado. Canarias tiene una situación especial y ahí tendremos que ser muy cuidadosos también. Muchas gracias, presidente, por la paciencia. Gracias, señor.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Ya por tiempo de 20 minutos, doña Maris. Eugenia Rodríguez Palop, tiene usted la palabra para contestar a todas las propuestas de los distintos grupos, que no son pocas. Tiene la palabra.
Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. La verdad que es muy interesante todo lo que se me ha planteado. He intentado ir tomando nota de todo y organizarlo por temáticas, porque algunas cosas son coincidentes con matices y algunas preocupaciones, como es lógico, pues también son coincidentes. Empiezo por responder al ruego de intentar actuar en bloque en beneficio de España y, en este caso, también en beneficio de Canarias, que es donde estoy, y a ese ruego respondo que, por supuesto. De hecho, en el Parlamento Europeo, si hay algo distintivo respecto de otros parlamentos, es que hay muchas cuestiones en las que las diferencias ideológicas o partidarias son, no voy a decir insustanciales, pero sí son menores. Y hay otras cuestiones en las que no. Y evidentemente se tienen posiciones distintas, pero respecto del Brexit, respecto de la PAC y respecto de algunas cosas, sí que hay cierto, digamos, suelo, ciertos acuerdos, aunque ahora también indicaré algunos desacuerdos, como es lógico. Pero creo que, con algunas excepciones, la mayor parte de los eurodiputados y eurodiputadas trabajan al menos con la intención de favorecer los intereses de España. Yo creo que eso queda claro, ¿no? En cuanto a la imagen, también empiezo un poco por el final, porque veo que me ha leído profusamente y se lo agradezco, la verdad, me honra. No quiero dar una imagen negativa o pesimista, aunque he planteado algunos elementos negativos, pero he dicho también que la PAC me parece que no es continuista y que es un paso adelante, aunque insuficiente, que la estrategia de igualdad la valoro muy, muy positivamente, que hay algunas propuestas que se están haciendo desde empleo y asuntos sociales que son muy buenas. Y creo, y lo digo sinceramente, que el Parlamento Europeo es el lugar más progresista de la Unión Europea. Es decir, si se compara con la Comisión, que por cierto no lo está haciendo tan mal como inicialmente parecía, tengo que decir, y el Consejo, donde lamentablemente pues se sientan estados que son eurófobos, que están en Europa para dinamitar las instituciones europeas y que, lamentablemente, aunque han pasado el examen, como decía la compañera, pues siguen ahí boicoteando tanto los avances en relación a las mujeres como los avances que puede haber en relación a la política migratoria e incluso los avances para, en el caso del Fondo de Reconstrucción, poder llegar a la población en una situación crítica y incluimos, como usted también ha señalado, a su propia población, porque Polonia es uno de los receptores netos de ese fondo, ¿no? Sí ayudaría, le contesto, que en lugar de manejarnos siempre por unanimidad en el Consejo, nos manejáramos por mayorías cualificadas, que a mi modo de ver, en esto soy filósofa del derecho y bueno, he trabajado esos temas y es una posición discutible, pero a mi modo de ver es más democrático, más compatible con la democracia que la unanimidad. La unanimidad no es el gobierno de todos, sino el gobierno de uno, porque puede haber solo uno que vete, digamos, la intencionalidad o las propuestas de todos. De manera que la unanimidad, a mi modo de ver, no es compatible con la democracia. Y creo que en eso el Consejo pues tiene que hacérselo mirar. Y va a llegar un momento en el que se lo va a tener que hacer mirar. Antes se me preguntaba qué va a pasar con los fondos de reconstrucción, si finalmente van a llegar o no van a llegar a tiempo, y qué vamos a hacer con el bloqueo, ¿no?, de Hungría y Polonia. En realidad ya se están pensando alternativas, desde prorrogar el presupuesto anterior, que no es deseable, porque ese presupuesto también está bloqueado, hasta generar mecanismos alternativos de cooperación reforzada para poder seguir adelante haciendo, digamos, caso omiso de Hungría y Polonia, pero sin perjudicar a sus poblaciones, que en realidad es lo más importante, ¿no? Nos implora mucha gente de Polonia y de Hungría y nos pide que, por favor, no los dejemos solos. Yo creo que esto es importante en una situación crítica como la que está atravesando mucha gente en Europa. Y sí tengo confianza en el suroeste porque lo que he visto, y esto lo digo muy brevemente, en Europa desde que he llegado, y soy completamente nueva en el mundo de la política también, es que hay una tensión no resuelta entre el eje del este y el eje del norte. En el eje del este se sitúan los países del eje de Visegrado, donde están Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia fundamentalmente, y otros más que les acompañan o les alientan. Y después pues están los llamados países frugales, anteriormente austeritarios, que están liderados por Holanda. En realidad Holanda intentó dinamitar el Fondo de Reconstrucción, intentó dinamitar que Europa caminara hacia una unión política y hacia una unión fiscal, que fuera algo más que una simple unión monetaria. No lo consiguió. Hemos conseguido avanzar hacia presupuestos comunes, ¿no?, con impuestos comunes. Y bueno, y ahora pues el este está intentando volver a dinamitar el Fondo de Reconstrucción porque no aceptan la condicionalidad del Estado de Derecho, que en el caso además de la Unión Europea es algo tan simple como la separación de poderes y la atención a ciertos derechos fundamentales, de, digamos, muy, por decir, esqueléticos. O sea, no estamos hablando de que se concibe el Estado de Derecho como, por ejemplo, atención a derechos sociales o articulación de servicios públicos y sociales. Hablamos simplemente de independencia judicial y de lo que es las garantías mínimas, fijaos, para que el capital pueda sentirse seguro. Es decir, para que no haya bandazos desde el punto de vista político en ciertos estados que deriven en posiciones autoritarias y, por tanto, ofrezcan incertidumbre a la inversión de capitales. Eso es, en realidad, lo que se está planteando cuando se habla del Estado de Derecho. Es decir, una cosa, por decir, bastante poco ambiciosa, si uno quiere, ¿no? Y los que, sin embargo, sin recibir tantos fondos ahora, aunque los hayamos recibido antes, sufriendo, como yo creo que vamos a sufrir, los pactos verdes y la política digital, porque nosotros no somos Francia en relación a la digitalización, por ejemplo, de la agricultura, no tenemos relevo generacional, tenemos una agricultura muy convencional, el pacto verde va a recaer fundamentalmente sobre el presupuesto de la PAC y, por lo tanto, se va a pagar con el mismo salario, por decir, con el mismo bolsillo, ¿no?, el mismo sobre, le dicen, ¿no?, con el mismo sobre con el que se paga la PAC. Nosotras, o sea, España puede llegar a pasarlo mal, digamos, con estas nuevas, si no se hacen las cosas adecuadamente o si no tomamos conciencia de lo que tenemos que hacer y medidas adecuadas, ¿no?, pues podemos llegar a pasarlo mal con estas propuestas verdes y digitales, ¿no? Y, sin embargo, el suroeste, que está en esas condiciones, es, por decir, en estos momentos, el que pone más el hombro, el que apoya más la construcción de Europa como una comunidad política, el que ha puesto menos palos en las ruedas a la salida solidaria a esta crisis o a esta pandemia. Una salida solidaria que no siempre fue solidaria, porque inicialmente Europa respondió de manera ambigua, tímida y descoordinada, hasta que se dieron cuenta de que la pandemia no era responsabilidad de unos pocos, ni la iban a sufrir tampoco solo unos pocos, ¿no? Entonces, esto nos ha puesto en nuestro sitio. Esto por digamos, como un abordaje de carácter general. Por lo que hace a las migraciones, pues estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí. Evidentemente, el problema es solucionar, digamos, la situación dramática que viven las personas en sus países de origen. Esto se ha intentado hacer con supuestos convenios con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, pero que no han sido convenios estrictamente de gendarmería, que no han penetrado, por decir, en las condiciones de vida de los habitantes de estos países. Pasó también con la Unión Europea y Turquía, aquel acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, donde Turquía aparecía aparentemente como un tercer país seguro, y entonces uno ve a Erdogan y dice, pues ya estaría. Y bueno, pues Turquía ha violado todas las directivas de la Unión Europea que hay a este respecto y que son obligatorias. La directiva de acogida, la directiva de procedimiento, la directiva de retorno, todas las ha violado todas. ¿Qué hemos hecho nosotras? Bueno, pues hemos intentado inyectar dinero, en el caso de Marruecos, pues a Marruecos se le ha inyectado una buena cantidad, se le ha inyectado dinero también a Turquía, se ha condicionado la ayuda del desarrollo con políticas migratorias, pero no hay una relación real de confianza. Y yo creo que sucede a menudo que estos países chantajean a España con las políticas migratorias. Pasa con Marruecos y el Sáhara, pasa con Marruecos y la frontera norte, y está pasando con Turquía cada 5 días cuando, bueno, utilizan de alguna forma a personas en situación profundamente desgraciada como una moneda de cambio para negociar con la Unión Europea en términos comerciales, por ejemplo. Yo apoyo, y creo que Podemos apoya, el traslado de las personas a la península, evidentemente cumpliéndose las medidas sanitarias y siempre que sean previsiblemente personas objeto de protección internacional. Esto es una cuestión que exige el derecho internacional. Los centros de detención no pueden ser de detención prolongada ni ad infinitum. Se establecen únicamente para valorar, como decía, en cada caso si la persona en cuestión, bueno, puede pedir asilo y refugio o tiene que ser retornada. Y hay, de hecho, como decía, en el pacto migratorio casi más propuestas de retorno que propuestas de acogida. Y, de hecho, ya se habla de que justamente las personas que han llegado a Canarias, casi que solamente el 10% aproximadamente va a tener protección internacional. De manera que, más bien, yo diría que si pecamos de algo es precisamente de retornar a la gente demasiado a prisa y con procedimientos excesivamente breves y sumarios, ¿no? Evidentemente, Canarias, se ha dicho en algún momento, tiene que ser un puente, no puede ser un muro. Precisamente por eso nosotros hemos pensado siempre en la reubicación obligatoria y no queremos esa solidaridad que es una especie de menú a la carta donde países que son países de destino eligen si reubicar o hacer un partenariado de retorno y solamente en situaciones críticas, dice Bruselas, se puede forzar a estos países a ayudar o se puede agilizar el proceso en frontera. De alguna manera sí ha suspendido el pacto migratorio, me lo preguntaban, sí, porque creo que la solidaridad es excesivamente ambigua y en este caso lamentablemente no le puedo echar solo la culpa a la extrema derecha. Creo que más bien Europa se ha arrodillado frente a los países que nunca quisieron migrantes, que han sido xenófobos, pero creo que hay otros muchos países que sin estar gobernados por la extrema derecha y sin ser especialmente xenófobos también han aplaudido en cierto modo este pacto migratorio. Con lo que la verdad es que al César lo que es del César y creo que ahí ha habido un apoyo mayoritario y no solamente de la extrema derecha, ¿no? En relación al POSEI y la PAC, bueno, a ver, frente al POSEI hay una posición optimista porque se han prolongado las ayudas y además la PAC va a tener un periodo transitorio de 2 años y, por tanto, durante 2 años la gente va a seguir recibiendo lo mismo que recibía. Ahora bien, hay que tener muy claras 2 cosas. Una, la PAC se va a reducir. Se van a reducir los pagos directos y se va a reducir la pata del desarrollo rural. Se va a reducir porque hay menos dinero. El Brexit ha afectado a la PAC, entre otras cosas, porque Reino Unido era un contribuyente neto y se ha ido. Entonces, hay menos dinero. Se va a intentar incrementar el presupuesto de la Unión Europea con esos impuestos comunes de los que hablaba, pero va a haber menos dinero para la PAC. Esto es así. Por otra parte, va a haber menos cofinanciación. Esto significa que cada Estado va a tener que poner más de su bolsillo. Va a haber menos cofinanciación y, por tanto, va a depender en este caso más del Ministerio de Agricultura y de los planes estratégicos nacionales que de, digamos, la Unión Europea. La parte positiva, ya la decía antes, nos movemos por el principio de subsidiariedad y por objetivos y entonces tenemos la posibilidad de adaptar la política agrícola pues a cada territorio y a cada idiosincrasia y a cada lugar y no tenemos una política que nos impone que se nos impone desde la Unión Europea. La parte negativa, evidentemente, es que la vamos a pagar nosotras en buena parte, ¿no? Y después hay otra segunda cuestión que quiero destacar. Antes he hablado de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad, que se conocen relativamente poco, pero van a ser sustanciales y muy importantes. Esas estrategias son las que marcan el Pacto Verde y esas estrategias se van a pagar con dinero de la PAC. En la estrategia de la biodiversidad se calcula que su puesta en marcha puede costar unos 20.000 millones y básicamente va a recaer también sobre la PAC. Y aquí el problema es que no hay fondos alternativos a la PAC para el sector primario. Entonces, tenemos que aceptar que hay un problema, o sea, que tenemos un problema de financiación, es así, no lo voy a negar, y que o bien nos incorporamos al Pacto Verde y empezamos a enseñarles a nuestros agricultores y ganaderos que esto, más que negarlo, lo que hay que hacer o resistirlo, lo que hay que hacer es, en un sentido, por decir, práctico, incorporarlo, más allá de que uno sea ecologista o no ecologista, le parezca mejor o peor, lo cierto es que ya es una dirección que no tiene marcha atrás y que mientras antes la incorporemos y la tengamos clara, antes llegarán nuestros agricultores y nuestros ganaderos a las ayudas. Porque los ecoesquemas, que son esas ayudas adicionales que va a dar el Ministerio por articular prácticas agroambientales, le va a llegar pues a la gente que articule prácticas agroambientales. Y os diré que ahora mismo, si os digo, no lo he dicho antes, pero en relación a la estrategia de la granja a la mesa, las exigencias pues son para 2030... reducir el 50% del uso de pesticidas, reducir el 50% el uso de pesticidas peligrosos o químicos, reducir las pérdidas de nutrientes al menos en un 50%, reducir los fertilizantes en un 20%, reducir los antimicrobianos, esto es para el ganado, un 50%, y conseguir que la agricultura ecológica o agricultura orgánica ocupe el 25% de la tierra de la Unión Europea. Esto es así, es una estrategia, esto significa que el Parlamento solo puede opinar, pero nada más, y es una determinación de la Comisión. Y, por tanto, es bueno que vayamos incorporando esto de una manera clara. Quería decir más cosas sobre el capping y demás, porque es importante. El capping que nosotros, que es esa franja de ganancias a partir de la cual se deja de recibir dinero o se empieza a recibir cada vez menos dinero de la PAC, es demasiado alto. Y ya lo he dicho, de 60.000 a 100.000 hay un 2% de productores, ¿no? El 80% de la PAC se lo han llevado el 20% de los productores en la Unión Europea y esto tiene que cambiar. Precisamente porque tenemos menos dinero, lo tenemos que repartir mejor y tenemos que apostar pues por quién es más vulnerable. Y esto, lamentablemente, no se ha conseguido en los reglamentos que han salido del Parlamento. Y no se va a conseguir porque, lo he dicho antes, el Parlamento es probablemente lo más progresista que haya en la Unión Europea. Es decir, lo más seguro es que vayamos a peor. Cuestión del Brexit. El Brexit preocupa a Canarias por el sector hortofrutícola, especialmente tomate y pepino, y por el turismo. Necesidad, digamos, de establecer medidas compensatorias, por supuesto. Se establecen medidas compensatorias y ha habido compromiso de establecer medidas compensatorias para el sector hortofrutícola. Y en el caso del Brexit hay 5.000 millones que supuestamente se van a utilizar para compensar los desajustes. Pero el Brexit es una desgracia. Y hay que decirlo así de claro. El Brexit es una desgracia con la que van a perder muchas personas. Y hablo también de los trabajadores transfronterizos que están ahí en la línea, que son 9.000 a diario pasando esa valla. Y hablo de los ciudadanos de Reino Unido en España y hablo de los ciudadanos españoles en Reino Unido. El Brexit es una pésima noticia y una auténtica desgracia y, además, mal canalizada. Desde el principio, cuando se votó, no se sabía a dónde íbamos. Y hoy, a pocos días, tampoco sabemos a dónde vamos. Me han preguntado qué va a pasar. La respuesta es no lo sé. Dudo que alguien lo sepa. El único elemento que está sobre la mesa hoy, de una manera, por decir, más concreta y más clara, son las cuotas de pesca. Todo lo demás está absolutamente en el aire. Y Johnson, bueno, pues ha llevado a su población a esa situación. Y la verdad es que no creo que hoy haya mucha gente contenta en el Reino Unido. Yo no les arriendo la ganancia, francamente. No digo que Europa sea el mejor lugar del mundo, pero ahora mismo Johnson sin Trump lo va a tener bastante peor, además. Entonces, esto es así, es una de las desgracias que nos ha acontecido junto con él, junto con la pandemia, ¿no? Bien, en cuestión de, bueno, mujeres, educación, por supuesto, los estereotipos no se tienen que superar. Hay un 44% de población de la Unión Europea que dice que lo normal es que las mujeres se queden en casa y un 43% que lo normal es que sean los hombres los que ganen dinero. Esto es así todavía hoy en la Unión Europea. No hay suficiente corresponsabilidad. Las mujeres siguen dedicando muchas más horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidado frente a los varones. En las empresas tampoco hay corresponsabilidad. Está costando mucho que se articulen planes de igualdad y que se asimilen las cuotas como algo obligatorio. Esto se ha hecho, por ejemplo, en Francia con sanciones y se ha conseguido, bueno, pasar del 20% de mujeres al 32%. Pero aquí el 79% de los empresarios españoles consideran que las cuotas no son necesarias. Por lo tanto, evidentemente hace falta un proceso educativo. ¿Un pacto de cuidados de larga duración? Por supuesto, vamos hacia el envejecimiento total. ¿Aquí la migración puede ser una solución? Bueno, eso es lo que piensan algunos. También otros, la Europa natalista, lo que piensa es que somos las mujeres europeas las que tenemos que tener hijos. Por eso, precisamente, se oponen al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de una manera tan tajante. Y esto es así, por ejemplo, por parte del eje Visegrado. Y se ha dicho negro sobre blanco en el caso de Hungría. Es decir, para evitar las tasas de reposición, dicen, para evitar, precisamente, que los migrantes nos sustituyan, entonces las mujeres tienen que tener más hijos. Y entonces lo que hay es que estimular el nacimiento de niños europeos. Bueno, frente a esto sí tengo que decir algo positivo del pacto migratorio, que sí establece un mecanismo de integración de extranjeros y migrantes regulares en la Unión Europea, que ya constituyen el 34% de la población de la Unión Europea. Y plantean, además, fórmulas de integración para el 10% de jóvenes que tienen al menos un padre extranjero. O sea, sí hay un afán también de incorporar mejor a los migrantes regulares y a los que trabajan en la Unión Europea para que tengan mejores condiciones de vida y mejores condiciones a los servicios y a la vivienda. Transparencia salarial y conciliación, por supuesto, la transparencia salarial es un reto, no sabemos cuándo la vamos a conseguir, pero está ahí. Alemania ya la ha incorporado, Islandia ya la ha incorporado y en España también se han dado muchos avances en ese sentido en los últimos tiempos. Relaciones exteriores, me preguntabas por Borrell, justamente estuve en esa reunión. Es lo que se establece es que va a haber un instrumento, el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación, que es un instrumento para cooperación al desarrollo donde se quiere incorporar la perspectiva de género. Y se quiere incorporar en las relaciones exteriores un capítulo que tenga perspectiva de género, por ejemplo, en los tratados de libre comercio. Esto se ha hecho con el tratado de libre comercio, por ejemplo, que se acaba de firmar con Chile. En la medida en que esos tratados de libre comercio impactan de manera diferencial a hombres y mujeres. Iba un poco por ahí, ¿no? Y, bueno, voy terminando. En relación al empleo, el SURE nos ha ayudado con los ERTES y se pretende que sea un seguro de desempleo. Se está trabajando por un salario mínimo europeo y yo creo que esa es una directiva que sí que va a salir y esto puede ser positivo en relación al empleo, ¿no? En cuanto a los costes del transporte que me comentaba el compañero, los costes de transporte y alimentación, la soberanía alimentaria y la soberanía energética son dos de los objetivos que tiene la Unión Europea a medio plazo, justamente porque aunque aquí en las islas, como usted ha señalado, se ve de una manera, por decir, muy patente, en realidad es un problema global. O sea, una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto la COVID es precisamente la falta de autonomía que tenemos tanto en términos industriales como en términos energéticos como en términos alimentarios. Y la estrategia de la granja a la mesa lo que pretende justamente es volver a relocalizar la producción tanto de alimentos como de energía. Evidentemente, esto no se hace de hoy para mañana y, como he dicho antes, las faltas de recursos o los expolios que hemos provocado en otros momentos pues nos ha llevado a una situación en la que ya elegir el Pacto Verde no es elegir el Pacto Verde, no es una posición ideológica, es un dato, por tanto, un hecho incontrovertible que, por el que vamos a tener que transitar. Entonces, mientras antes lo asumamos y antes empezamos a idear fórmulas para vivir en un mundo más limitado desde el punto de vista de los recursos naturales, energéticos y materiales, pues tanto mejor. Por lo tanto, lamentablemente, ojalá pudiera tener una respuesta para los problemas de transporte, pero los problemas de transporte ya se ha visto con el tema de los combustibles, que la única solución que se articula, o una de las soluciones, es la de las baterías y la electrificación, pero en la medida en que no se pueda sustituir, porque no se puede, un parque móvil, un parque de automóviles movidos por combustibles por un parque de automóviles movidos por batería, hay que optar por unas formas de transporte colectivas que sean electrificadas. Eso, con todo, supone minerías de litio y supone minerías a cielo abierto, porque en Europa no hay prácticamente materiales, y ahora mismo ya, o minerales, los llamados minerales sostenibles o minerales críticos, que le ha llamado la Comisión, y están recurriendo pues a Extremadura, por ejemplo, para mi desgracia, porque soy de allí y es un lugar muy bonito, también como este, y a otros lugares como Portugal o Grecia y tal. Bueno, antes íbamos a cogerlos a otros sitios, ¿no? Teníamos multinacionales extractivas en otros lugares, y esos otros lugares pues ya no están tan a la mano como estaban. Entonces, la hora, en cierto modo, tenemos dos posibilidades: o practicar la política colonial al interior de la Unión Europea, o renunciar de alguna manera a determinadas maneras de vivir o modos de vivir que son claramente extralimitados. Y bueno, no sé si he logrado contestar a todo. Bueno, me preguntaba también la compañera del Partido Socialista, te voy terminando, si había algunas medidas concretas para que se establecieran en el pacto migratorio para los países de entrada. Bueno, Eurodac lo que se establece es sistemas de control más ágiles mediante Eurodac, es decir, articulando control sobre medidas, o sea, control sanitario, control de seguridad y recogida de datos. Un intento de coordinar eso en el ámbito europeo, que entraría en vigor más o menos en el 2023. Un intento de coordinar toda la cuestión del asilo y el refugio mediante una nueva agencia, y visados digitalizados a partir de 2025, es decir, básicamente intentar agilizar los procesos mediante los cuales se determina quién ha de ser retornado y quién puede ser objeto de protección internacional, precisamente para evitar las grandes bolsas de personas en limbos jurídicos, que son pues esos grandes centros o esos grandes campamentos, ¿no?, que hemos visto en otros lugares y que, por supuesto, no son deseables ni para ellos ni para nadie, ¿no? Y por lo tanto, pues es una situación que hay que solventar a la mayor celeridad, por el bien de ellos, que son los que están en situación de mayor vulnerabilidad, y por el bien también de los demás, ¿no? Finalmente, la diferencia entre los feminismos, eso se lo explico con un café, ya estoy pasada de tiempo, pero bueno, me alegra que le haya interesado. Es un tema en el que he trabajado mucho, y bueno, el movimiento feminista no es solo un movimiento social, es también una articulación teórica y un posicionamiento académico, y entonces pues hay mucho trabajo hecho a este respecto y muchas diferencias que bueno, yo espero que no sean tan sustanciales como para dividir la lucha común de las mujeres. Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, doña María Eugenia Rodríguez. Desde luego ha sido un lujo escucharla. Señorías, a todos, muchas gracias. Señora letrada, señor relator, nos vemos en la próxima comisión, el día 22, creo que es. De nuevo, muchísimas gracias, doña María Eugenia. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos y todas.